Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, un directo más, un episodio más, un capítulo más de Club Rabona con Memo Navarro, Eduardo Zurita, Beto González, y no está con nosotros Ricardo López porque se fue de luna de miel. A mí me dijo que iba a África, pero el tipo en una historia puso como ubicación Kirguistán. ¿Me confirman?
Confirmamos, ¿no?
Está ahí en Kirguistán, sí, sí, sí. ¿No?
¿Cómo se dice pan en soviético?
¿Cómo?
No tengo idea, pregunto.
Pensé que era chiste.
Sí, sí.
No.
Es que dijo que era ruta primero asiática y luego sí, efectivamente, baja al sur de África.
Es que el tipo se va a meter un mes de luna de miel.
Sí, sí, sí.
Pero
en los lugares más recónditos del planeta, ahí es donde va.
Lo bueno es que a Fer, a su esposa, le gustan ese tipo de destinos. Porque imagínate que de luna de miel la esposa espere un gran resort y de repente llega a Kirguistán.
Las islas griegas, ¿no? Puede ser lo que esté esperando alguien normalmente.
Es totalmente. Si ya conoces al señor Ricardo y además
te casaste con él,
estableces un vínculo de ese tipo, tienes que también abrazar esos gustos.
Si no eres viajera, te vuelves viajera.
Con Ricardo,
sí. O te divorcias.
O te divorcias, Jorge. Claro.
Sí, está la otra opción, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí. Es la otra alternativa.
Pero espero que estén muy bien.
Sí.
Buenas personas los dos.
¿No se han casado ustedes tres? Bueno,
no.
Memo más difícil, porque en sí, este sí. Momento no tiene contra quién jugar un mano a mano. Suri, cada vez que puede, se va de luna de miel. Andaba en sí. La playa usurpando la identidad de Luis Miguel.
Tratamos. Me queda difícil, pero tratamos.
Bien. ¿Y dónde se irían de luna de miel? Beto sí tiene con quién jugar mano a mano.
O sea, soy el único acá que desentona.
Sí, a ti hay que preguntarte más, ¿dónde te gustaría ir a una despedida de soltero?
Bien, estoy planeando, dentro de mis planes en un futuro cercano, es conocer Portugal. Entonces, pues por lo menos eso me permite también viajar con libertad, con más libertad.
Ya poniendo... Solo.
No.
Ah,
¿no?
¡Ah!
Ya te iba a decir que ibas a poner modo travel en esas aplicaciones famosas.
No.
Preparando ya el terreno de juego, ¿no?
No, la verdad es que no.
Me
le...
encantó el pero así
no le hago a eso.
¿Con cuántas personas vas a viajar?
No, todavía no está confirmadísimo, pero no sé, una. Una. Probablemente.
Ah. Bien, me gusta eso.
Bien, bueno.
Yo creo que Beto es de las personas que ya tiene planeado en dónde va a ser su luna de miel.
¿No?
¿Ni una idea?
Viaje sí.
Pero luna de miel
pero
no.
Para luna de miel aún no.
No, o sea, no que le estés planeando, que no se vayan a espantar, ¿no? Así. Pero ya más o menos como que alguna vez dices, uy, me gustaría ir de luna de miel a tal lugar. Por ejemplo, yo cuando era joven no pensaba casarme. Ya una vez que se acercaba a mi boda, pensaba como en la luna de miel. Y terminé haciendo un viaje cultural en lugar de una luna de miel tradicional, ¿no? La típica en donde vas a la playa, te tiras 4 horas, ¿no?
Me dejaste pensando. No, es que yo creo que van cambiando, ¿no? Como tus ideas. Al principio piensas el Punta Cana, ¿no? Y después ya
Punta Cana, grandísimo lugar, ¿eh?
Pero más para despedida de soltero, ¿puede ser?
No sé, yo fui
a
un viaje, 9 amigos... dice el rumor que mi esposa, todavía no era mi esposa, me hizo vudú, un dolor de muela tremendo, pero buena fiesta.
O sea, tenía un pepito de trapo y lo picaba.
Espero que no llegara a eso, pero gran lugar.
Pero es que también depende mucho de a dónde has ido, si ya has viajado con esa persona para saber el destino. Tal vez si nunca han... podido tener esa oportunidad o si no viajan mucho, bueno, habrá quien vaya a París y listo, ¿no?
De acuerdo.
No, de acuerdo, la ciudad del amor. París más para pedir matrimonio que para ir de luna de miel.
¿Tú estás en París?
Desde mi punto de vista. No. Yo pedí matrimonio en Londres.
Ah, bien, bien, bien.
En mi tercera ciudad. Por cierto, es cumpleaños de Beto González. ¿Sí sabían o no?
Yo sí,
lo felicité. A mí se me fue, perdóname, hermano.
Pero el chat está muy contento. Alguien puso acá... ¿Quién fue el primero que puso? ¿Tapateo americanista? No. Yo creo que fue el community manager. Así que, Beto, ¿cuánto cumples?
La edad de los rockstars, 27.
Es uno de los, Beto, de los integrantes también ya de buen tiempo en apuntes y nuestros proyectos.
Sí, 2019.
Finales del 18. Y radio desde el 2019.
Tenía 14 años cuando lo escauté.
Fíjate que he hablado mucho y si está viéndonos, igual nos estará viendo en la escuela, uh-huh. ¿no? Porque ya es que tiene horario ejecutivo. Pero el señor Armando Sanabria, si nos está viendo ahora, le mando un gran abrazo. He platicado mucho con él y hemos hablado mucho de que a la edad que él tiene, yo llegué aquí a trabajar contigo.
No, pero no me lo presiones, o sea, eso ya suena como de, oye, yo ya
no,
estaba...
No, 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 pero porque es muy curioso, son buenas coincidencias. Yo tenía su edad.
Se vienen los audios de 14 minutos del señor Beto González.
Ya los tuvo.
Ya los tuvo.
Que por cierto, Mando está haciendo un trabajazo ya en rueda de prensa, ¿eh?
Bien, sí.
Es la escuela oscariana, está dando frutos.
Cada vez nos infiltramos sí. más en ruedas de prensa. Y ahí como que de repente, el Jimmy sabía, por ejemplo, con la pregunta.
Cuando le dijo, y yo me di cuenta, le dijo, Mando Sanabria para el editorial Puskás. Creo que es el único que escuché que le dijo, ¿cómo estás, Mando? O algo así quiero escucharte.
Su expresión, ¿no? Como que...
Y parece que está llamando la atención ese tipo de preguntas, está gustando sí. en la gente. Buena respuesta que tiene. Bueno, algo fuera de lo común, por lo menos, digo, más allá de los temas que se toquen, de las respuestas que haya, que no siempre son las que deseamos, pero es algo diferente a lo que siempre se cuestiona.
Esa dinámica con ruedas de prensa la empezamos con todo el equipo de Puskás y el 9 y medio y demás, con Luis Peña. Uh-huh. Luis Peña hoy es analista de la selección mexicana sub-20, que va a ir a competir al mundialito en Chile. Entonces, pues esto ya tiene mucho tiempo. Me acuerdo cuando Luis Peña hablaba sobre todo con Caixinha.
Uh-huh. Y lo puteó, ¿no? De hecho.
Bueno, Caixinha como que estaba enamorado de Luis Peña. Sí, sí, sí. 5 preguntas y el tipo contestaba hasta que un día yo creo que estaba demasiado temperamental Pedro y le dijo de todo.
Pero la pregunta, nunca le hizo una mala pregunta.
No, solo, pero si te contesta mal un técnico, hay que regresar y hacer una misma pregunta de ese tipo porque es lo que te dicen cuando vas montando a caballo. Si te caes del caballo...
Hay que subirse otra vez.
Te subes otra vez, sí, porque sí. si no, te da miedo.
No, totalmente. Y muchas veces es por el estado de ánimo del entrenador, ¿no? Porque es una mala pregunta. Mientras no sea de mala fe o que no involucre respeto, bueno, pues todas son válidas. Y una de Caixinha se hizo muy famosa, no fue a Peña, pero hay gente que creo que piensa que sí. Un clip muy famoso que le dice al reportero, esa es tu opinión, que es muy pobre tu opinión con ese acento.
Pero no fue a Peña, portugués. ¿No?
Pero no fue a él, no. fue a
mucha
a
gente
otro.
Dijo que fue a él, que fue a él y él ¿sí? siempre desmiente que fue así, ¿no?
Bueno, Crack Codere, vamos con el Crack Codere de la jornada en la Liga MX. Yo esta vez sí dudé, pero me voy a ir por la fácil. Comienzo contigo, Memo Navarro.
Yo me voy a quedar como Crack Codere con Kevin Mier. Tiene algo especial con Chivas, que para mí de sus mejores partidos en México son siempre contra Chivas. Tiene 4 partidos, son 4 victorias. Le ha ido bien recientemente a la máquina frente al rebaño, pero es que Mier siempre juega muy bien contra Chivas. Es clave jugando con los pies o atajando, y creo que estuvo seguro por lo menos en 3 intervenciones, una salida, un mano a mano, con Efraín Álvarez, un disparo que se le desvía y después uno de larga distancia de Romo que controla 2 tiempos,
sí.
pero que transmite más seguridad de la que estaba transmitiendo al inicio del torneo. E incluso
que ya se sacudió eso, ¿no? Yo sí, creo. Sí, sí. O sea, ya está otra vez la versión de Kevin Mier top, que para mí Kevin Mier estando en su mejor nivel es el mejor arquero del fútbol mexicano.
Y a mí lo que me gustó también fue su búsqueda de alejados, que me parece que era muy del plan de partido sí. de Cruz Azul. Y ya no solamente era como recibir y tocar en corto, sino incluso de primera intención, buscar incluso al Toro, a Sepúlveda uh-huh. o a los mediapuntas, y creo que eso le venía bien.
A lo David Raya, ¿no?
Exactamente. Sí, pero sí, además sí. esa tendencia natural a agregarse como central en uh-huh. las salidas, ¿no? O sea, ya digo, Larcamón creo que no lo hizo con ningún arquero en México porque tampoco tuvo un Kevin Mier antes, pero Mier lo siente definitivamente, ¿no? Para él es completamente natural que la pelota va atrás. Es un central más, prácticamente la salida, si no era que la hicieron de 4, ¿no? Pero si no es con los 3 centrales puros, él se mete y está junto a Piovi regularmente, y sabes que es un pase que tiene seguro y entonces empieza a lanzar, ¿no?
Su primer partido contra Chivas fue a inicios de 2024, cuando llega, cuando estaba Anselmi. Y es una exhibición con los pies porque atrajo la presión de Chivas y de hecho queda 3-0 y los goles de Cruz Azul son de una manufactura muy bonita en el armado. Por cómo atraen esa presión, juegan de primera y atacan con espacios. Ahora menos juego con los pies, pero transmitiendo seguridad. Le salvaron un poco las papas a sus compañeros en algunas jornadas. Esta vez me parece que él respalda al equipo para conservar el invicto.
De acuerdo. Alguien pone el Chiquete Orozco, también muy buen partido de Chiquete, sí. Que además lo veo muy completo ganando duelos. Uh-huh. Se está imponiendo, está en una muy buena versión Chiquete. Así que, Suri, crack Codere.
Me quedo también en ese partido, pero me voy a quedar con Paradela.
¿Por el gol?
Por el gol, pero sobre todo por cómo viene a armar juego, un poco más retrasado de su posición de media punta, lo que dice siempre Poncho Serna, ¿no? Un enganche que se junta con mediocampistas, pero luego también cómo ocupa esa media luna del área, sí. Que creo que también era una zona que estaba buscando Cruz Azul todo el tiempo. Aparte de los dos goles, que de esa forma vienen, hay otros dos remates, uno también de Paradela, desde esa posición. Entonces, encontrando el servicio desde la banda hacia atrás, me parece que estaba muy bien, digamos, alejándose de la marca, recibiendo ahí, pudiendo filtrar, incluso parar, y por eso es que me gusta mucho el partido de Paradela.
Crack Codere, Beto González.
Jesús Orozco. A mí Chiquete. Me parece impresionante. Y además no es un partido que él puede ganar por físico, pero lo gana por inteligencia también, porque no es sencillo enfrentar a un delantero como Hormiga, que se mueve muy bien afuera del área. Hay mucha gente que puede desacreditar eso por lo que llega a fallar abajo del arco, pero en general el partido de Orozco es muy bueno y creo que ya decididamente está dando un salto también, y esto es muy importante decirlo, jugando en el centro de la línea de tres, porque todavía con Anselmi, con Vicente, muchas veces fue Piovi último hombre, Orozco por fuera para nunca, digamos, cortar esas virtudes que él tiene en conducción, en el salto, yendo muy arriba, pero como último hombre a mí me parece un tipo más que sólido, ¿no? Creo que ganó, si no me falla el dato, 11 de 12 duelos, y además los gana en un partido donde Cruz Azul se hunde en el segundo tiempo.
Se comió a la hormiga.
Se lo comió totalmente. Por completo. Y en el escenario donde Chivas ya tenía los dos nueves, también me parece que estuvo francamente bien. Entonces, ya es un partido que para mí lo pone como el zurdo número 2 de México. Y que si tiene un año sólido y realmente juega todo lo que parece que va a jugar, es mundial asegurado y mundial Europa, ¿no?
Yo creo que va a ir al mundial. Y sobre todo, si sigue compitiendo a este nivel con Cruz Azul. Se le cuestionaba a Larcamón el tema de la transición defensiva. Yo creo que ya no tiene la menor duda de los tres centrales, Lira delante de ellos, luego lo de Charlie, a veces Lolo, Paradela ya más interior que media punta, aunque con esa libertad, y Rivero media punta, segundo atacante, ¿no? Detrás del delantero de turno, Sepúlveda sale tocado e ingresa Gaby el Toro Fernández. Yo voy a decir tres nombres más para abarcar otros partidos que me parece destacado. Sendejas me gustó mucho, sobre todo el primer tiempo en el América contra Pachuca. Obviamente lo de Sergio Canales, el viernes en la victoria 2-4 de Rayados en Puebla. Hat-trick de Sergio Canales. Y el otro que quería comentar, en la victoria 1-3 de Toluca, buen partido de Marcel, y ya platicaremos también de los tres mediapuntas, porque esta vez Canelo Angulo partía un poquito más de la derecha, Nico Castro jugando libre por dentro, pero también con mucha libertad posicional, y lo mismo pasaba en la izquierda con Vega, que Vega partía de la izquierda, pero también tuvo mucha libertad, ¿no?
El Vega más creativo de todos, yo creo.
Yo creo que sí, también Vega me parece que hace un muy buen partido. Antes de seguir con el análisis partido a partido de la jornada, vamos con el señor Omar Sánchez para que nos platique qué tal estuvo su cruda este fin de semana. Por cierto, este fin de semana con ese América Pachuca sin público. Sin público. Por una decisión más que cuestionable. Así que vamos con el señor Omar Sao.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Omar Muy bien. Sao, Omar Ciño, Omarson.
Como tu corazón te lo diga. ¿Escucha tu corazón?
Omar Sao.
Ahorita que dijiste lo de Beto.
Suena a bebida refrescante cara, ¿no?
Estaría buena,
de guaraná.
¿No? Un Omar Sao.
Guaraná.
Refresco este naranja, color naranja, jabón para piso, ¿no? Así.
Ah, cabrón. ¿Se
¿No se acuerdan de ese?
Las reverencias de Beto González.
Confiesa en directo que bebió
ese
cloro.
Ese se llama Fabuloso, mi hermano. Es para limpiar, güey, ¿no?
¿Me permitís servirme mi café?
Por favor. A ver.
Y aprovecho
¿Es un cold brew o qué es?
No, café, cafecito.
Café, café.
Americano, americano.
Americano, tal cual.
Bueno, ¿azúcar? Como tal no es americano porque es de cafetera y el americano es hecho con expreso. No, no tiene azúcar.
Mm. ¿With sugar?
No
Without sugar.
No sugar, baby.
Oh, baby.
Yeah.
Amazing, mate.
Qué bilingües, ¿eh?
Take your fucking coffee, mate.
Yeah, baby, man. No felicité yo a Beto, qué grosero.
Dale, verdad, un abrazo.
Un abrazo.
Favor.
Ahorita te abrazo para no...
Muchas gracias a todos aquí un por desmadre. Sus felicitaciones.
Y sí, lo que pasó el sábado con el partido, que el alcalde de Benito Juárez, ya sabemos que trae ahí como... cierta intención protagónica. Más allá de que en apego a las cosas... esté o no esté bien, o esté correcto dentro de la legalidad, dentro de la norma, si es un hombre que desde la primera vez que fue a poner los sellos en el partido de Cruz Azul, pues evidentemente
le gusta la cámara,
le
¿no?
Le gusta la
el
cámara,
reflector.
Exactamente. Lo invitamos a que venga aquí, mira. Aquí queda un lugar, aquí, hay un lugar vacante. Le queda cerca.
¿Cómo es el nombre completo antes de que se me
olvide? Es Luis Acevedo.
Luis Acevedo.
Le queda a 3 estaciones de metro, que es donde está la alcaldía de Benito
Juárez. ¿Tú crees que se va a subir al metro?
Bueno, que venga para que demuestre. Para que demuestre.
Se ve demasiado fresa. Está bueno para ir a poner cosas ahí afuera del estadio, pero ¿tú crees que toma el metro?
Por eso, pero para que le hagan un videito de cómo viaja en metro. En la
aquí ya robaron a la alcaldía BJ.
Sí, sí, es la clásica de político, de subirte al metrobús.
Sí, exactamente.
Pero bueno, también no hay que decir mucho. ¿Qué tal que llegamos un día a Club Rabona y
Rabona
los sellos?
Por la alcaldía.
Imagínate.
No, ahora no llegas ni en Uber al Club Rabona.
Nos pueden bajar la luz como el día de final del veranito de Rabona.
No, pero nuestros contactos están más arriba de la alcaldía.
Así pero que no pasa pues sí, nada. Lo que pasó, se da el partido femenil un día antes, siempre que hay partidos de América, incluso algunos femeniles, cuando la venta de boletos así lo anticipa, pues hay algunos cierres viales, sobre todo ya en la calle que como tal, que es la de Indiana, que es la que rodea en sí el Estadio Azul, para los que han ido, es tal cual como si fuera una glorietota, por decirlo de esa manera. Entonces, el tema es que la alcaldía acusa que la seguridad del América o del estadio, de la administración, extralimitó sus funciones y no permitió que un vecino entrara a su casa, que además, dicen, tenía una emergencia médica. Al respecto, quien se pronuncia como tal no es el América en sí, sino es el Estadio Banorte, que ahorita está llevando a cabo la administración y gestión del Estadio Azul Crema. Y... ponen el plan de cierres viales en el que es la propia alcaldía quien hace esos cierres y que a ellos no les compete y que ni siquiera tienen como tal seguridad afuera. Eso es lo que contestó el Estadio Banorte. El partido terminó por sí jugarse a puerta cerrada. Por un lado, había un comunicado ya el día del partido, pegado en el estadio de la alcaldía, que decía, bueno, que no se iba a jugar, bla, 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 y que decía, en tanto el Club América no garantiza los protocolos, sus partidos se van a llevar a puerta cerrada, y el del América, sí, ya nada más decía que si querían reembolso, se acercaran a Ticketmaster, etcétera, etcétera, es decir, ya no editorializaron de ninguna manera su comunicado, América, por así decirlo, ya simplemente informaron que si querían un reembolso, se acercaran a Ticketmaster para él. Ahora bien, mañana va a haber una reunión en el que la alcaldía, tanto la gente de la América como la gente del estadio, van a tratar de llegar a un acuerdo, que en esencia es básicamente cabildeo, lo que sucede siempre en la política, es cabildear. Porque también el que se tome la decisión, repito, más allá de que esté o no en apego a las normas, pues también tiene que ver siempre con otros intereses, con cómo se está llevando quién con quién trae buena cara con quién, y por eso toma una decisión tan importante como haber cerrado el estadio. Entonces, bueno, mañana se reúnen, se van a tomar su cafecito, si se hace más tarde, si vale un whisky, y ya ver en qué queda la cosa. Lo más seguro es que se abra, sobre todo porque está el clásico en puerta. Pero para finalizar, es cierto que también circularon dos videos importantes. Uno, que es el testimonio de una oficial de seguridad pública de Ciudad de México, en el que ella dice que sí había cuerpo de seguridad, que quienes han ido al estadio seguramente los han visto, son gente que normalmente traen o ropa negra o chamarras amarillo fluorescente que dicen sí. Control de seguridad. Es decir, sí había personas del estadio, y sí siempre las hay afuera del estadio, que estaban manipulando las vallas para que la gente pudiera pasar o no. Entonces, la oficial dice que no dejaban pasar a una persona por la calle, que era vecina, que mostró su identificación, hasta que se tuvo que acercar la gente de tránsito y decir que tenían una emergencia médica. Es decir, según este testimonio de esa policía, pues en efecto sí hubo estas extralimitaciones, como los llama la alcaldía, y esto a pesar del comunicado que sacó América. Y quizás pues sí hay algo, ¿no? Porque después América como que ya no fue confrontativo respecto a lo que dijo, pero en fin, mañana se reúnen, se calcula que más o menos América con esto dejó de percibir entre 7 y 9 millones de pesos entre la taquilla y entre la venta de todo lo que ahí en el estadio. Entonces, bueno, pues obviamente no es algo que ellos quieran. Hubo gente que llegó al estadio el sábado que no se habían dado cuenta de que iban a suspender.
Casi me pasa, ¿eh? Casi tocaba pasa. El partido transmitirlo y nos mandaron a la cabina. Entonces, estuve a nada.
¿De irte al estadio?
Sí, sí. Uf. Y aparte, yo amo la ubicación de ese estadio, pero sí es muy caótico. De hecho, a mí me tocó varios problemas. 5 años viví muy cerquita, en la Nochebuena. Uh-huh. Entonces cerraban todo y si tú no tenías la identificación no te dejaban pasar. Y un tarjetón
también que da al estadio.
Entonces es complicado, pero ahí yo creo que lo que tendría que suceder es que el protocolo especificara, a ver, todos los vecinos de la zona pueden pasar sí o sí, para evitar este tema, sobre todo con personas de cierta edad adulta o que tengan algún tipo de padecimiento.
Sí, porque lo de las emergencias médicas es algo que tal vez nunca nos había pasado por la cabeza, pero ¿y si uno de los habitantes en los edificios aledaños necesita un auxilio?
Que le hablen, ¿cómo?, al doctor de alguno de los equipos que está jugando, ¿no?
No, o sea, al final creo que nosotros abrazamos esta imperfección que puede tener incluso el Estadio Azul. Creo que a todos, uh-huh, nos gusta el Estadio Azul Crema.
Es que se ve muy bien, pero es un estadio
complicado. Pues es el más viejo de la ciudad, es el más viejo de la ciudad.
Por ejemplo, para llegar en transporte caminando, los accesos están bien, pero también hay que pensar en esa gente que, pues, que vive ahí, que necesita salir, que necesita... a veces una emergencia, pedir auxilio y cómo llega ese auxilio.
Y para concluir, al menos aquí en México la mayoría de los estadios son muchos, son más como el Azteca, como CU, es decir, que existe una...
La explanada.
Una explanada, sí, exactamente, amplia alrededor. Hay otros que no, como el de Toluca. Por ejemplo, en Argentina la gran mayoría de los estadios son más bien como el Azul, que están como metidos entre el, uh-huh, barrio. Pero hay una diferencia importante que lo hemos hablado en otros episodios, que aquí no hay realmente una situación identitaria del estadio en el barrio. Quien más lo logró fue Cruz Azul, que estuvo ahí 20 años, como el Estadio Azul. Pero aún así el barrio no tiene una identificación particular con un equipo. Entonces eso hace un año tenías jugando allá 3 equipos, ahorita está el América, luego quizás regresa otro, luego otra vez viene el Atlante. Es decir, no hay una cultura barrial, por así decirlo.
Solo de Toluca gente lo tiene, ¿no?
Toluca sí lo tiene, precisamente porque ahí sí es la gente se siente identificada. Pero aquí en el estadio de la Ciudad de los Deportes pues no pasa tal cosa, y eso también genera que los mismos vecinos pues no siempre estén tan contentos.
No, y eso también genera que los mismos vecinos no sean necesariamente aficionados de ese equipo, lo cual en Argentina o en Inglaterra sucede. Vas al campo del Watford, que es una cancha muy chiquita, y todos los vecinos, esas típicas casitas inglesas alrededor, todos los vecinos salen a caminar, a ir al partido juntos y regresan juntos. Es decir, si alteras un poquito el orden, no pasa nada porque son los primeros que van a asistir al estadio. Acá los vecinos deben decir... ¿Y a mí qué carajo me importa?
No, sí, ni siquiera del equipo. O sea, hay gente fútbol que no le importa el fútbol.
No,
o sea...
y más que eso, el estadio, aparte del fútbol, cuando hay un evento masivo, lo detestan.
No, ¿sí? La, ¿no?, Plaza de Toros. O sea, tienen al lado la Plaza de Toros, que ahora es la Plaza del Corrido Tumbado. Sí. Bien a todos los que les gustan los corridos tumbados.
Y ahora sí, para concluir, y de urbanización, o sea, el estadio llegó ahí primero y ya como todas las inmobiliarias o las constructoras fueron urbanizando el espacio, que no dejaron más que una calle entre el estadio y el primer edificio, porque antes todos esos edificios no existían, primero estuvo el estadio. Entonces, obvio, no es culpa de los vecinos, me refiero a que también los planes de urbanización en su momento, en los 50, en los 60, en los 70, no les importó un carajo que hubiera un estadio ahí, dijeron, pon edificios, y bueno, ahorita está la bronca, pero bueno, a ver cuánto sigue sobreviviendo ese estadio y a ver qué pasa en su reunión de mañana.
Es que todos los problemas de la Ciudad de México, o en cuestión de urbanización, son críticos. Ojo con lo que se viene en Tlalpan, ¿eh? Y el desastre que va a ser y que ya está empezando a suceder con el tema vehicular de camino al Azteca. ¿Te ha tocado? A sí. Nosotros nos ha tocado porque TNT está ahí cerquita. Muy cerquita. Uh-huh. Pero...
Es una ciclovía que ya te aparta un carril y es una modificación ligera y está causando...
Pero
un...
que si la ciclovía no es el tema, ¿no?
Claro.
O sea, porque la ciclovía en una planificación general tendría que generar beneficios a la circulación.
Perdón, Solita. Yo sí tengo una teoría que quizás en el mejor de los casos logre agilizar un poco en el sentido de que, por ejemplo, en... ¿Cuál es la que viene para acá? Revolución, que es creo que la primera incluso que se hizo como esa ciclovía.
De hecho, se está haciendo similar a Revolución con las jardineras.
Exactamente. ¿No? Del lado derecho ya casi no se estaciona ningún carro porque sí te quitan luego. O donde hay confinados, como aquí en Félix Cuevas, por ejemplo. Entonces, si en Tlalpan, el que esté la ciclovía, genera que ya no haya tantos carros estacionados, a lo mejor ese como cuello que se hace y que por eso se hace mucho tráfico, sí, de que se tienen que ir incorporando, quizás pueda llegar a generar mejor flujo.
No, por el momento es lo que se está padeciendo, ¿no? Por el tema de las obras, y creo que algunos ajustes por ahí, remodelación, no sé, del tren ligero, que provoca que se habiliten camiones grandes para la gente en ciertas estaciones. Entonces son camiones muy, muy grandes, que son como tres para poder abastecer a toda la gente que viene del tren ligero, que viene del metro, y se hace...
Es que Xochimilco conflicto. Es una república casi aparte, porque salen de los pueblos de hasta el fondo, salen de La Noria, cerquita de Cruz Azul, y si no sales en un camión, sales en un tren ligero. Y el tren ligero es horrible por el tiempo de traslado y porque es como ir en una lata de sardinas, entonces...
Y porque se va moviendo como si fueras en el mar, güey. O sea, a mí
además, es lo que me da miedo. Pero eso sí está programado.
Porque no sé si tanto.
La como curva... en Reino Aventura, papá.
Sí.
La curva esta del tren ligero que pasa, digamos, por el Tec de Monterrey, cruzando el periférico, es de lo peor que te puede pasar en el transporte público, porque el tren se inclina así de que se
hay
va.
Hay gente que levanta las manos.
Sí.
Yo cuando usé el tren ligero iba así, por ejemplo. Levantaba manos y pies del asiento.
Si ya me sentar. Imagino un Serbia-Dinamarca en el Azteca. O sea, los
es
serbios,
que ahí es donde va a ser, a eso ibas, ¿no?
Los serbios en el tren ligero y los daneses en la ciclovía, güey.
Y Tlalpan, lo de la ciclovía es curioso porque en ese carril extrema derecha está la universidad, está ahí la UM, y hay laboratorios y hay oficinas. Entonces siempre hay carros parados. Y ahí se paran los camiones que te sacan desde Xochimilco. Entonces es un desmadre. Es horrible, ¿no?
Bueno, muchas gracias, señor Omar Sánchez. Ojalá lo puedan resolver. Ojo, el clásico es el 13.
Sábado 13.
Uh-huh. Por ahí 9:05 de la noche. Sí. Lástima que no voy a ir porque hay concierto de Oasis. Entonces lo tendré que ver el domingo diferido. Tampoco espero la gran cosa, pero...
Bueno, para Chivas sí se torna en...
Ya llegaremos a... Bueno, es más, cosas, por favor, ¿no? Acomodemos ya a Chivas y a Cruz Azul. 3-4-2-1 de... Bueno, formaciones podríamos decir similares, aunque con matices, ya platicaremos. Chivas, obviamente, los rojos, y la maquinola, los azules. Otro partido, Zurita, en donde... Es que, ¿qué le vamos a decir a la gente de Chivas?
Le estaba comentando a nuestro community manager que yo no tengo que decir nada, lo dijo Nicolás Larcamón, ¿no? O sea, Nicolás Larcamón en conferencia de prensa posterior... Dijo, desde que yo llegué a México, son las mejores Chivas a las que yo me he enfrentado. Luego ya, está claro que necesitan resultados y tal, pero lo dijo el Arcamón. O sea, yo ya no voy a decir mucho, porque lo dice el Arcamón, no lo digo
copy
yo.
Copy-paste de la cita de Nico Larcamón y listo.
Pues sí,
es que
ese es el análisis del partido. O sea, dijo, no, vamos a entrar en detalle.
Bueno, primero describimos las alineaciones, ¿no? Mier en el arco, arrancamos con Cruz Azul, Mier en el arco, la línea... De tres, con Dita, Chiquete y Piovi. Dita a la derecha, Piovi a la izquierda, Chiquete en el centro. Luego Lira, más posicional, Charly Rodríguez a su lado. Paradela como interior, media punta derecho. Rivero respaldando al cuate Sepúlveda. Y en el frente de ataque, Ángel Baltazar, que salió lesionado y tuvo que entrar el Toro Fernández.
Marrotondi y...
Sánchez.
Luego, del lado de Chivas, la línea de tres, muy marcada. Otra vez el Tiva.
Volví al 2021.
Sí.
Si tuviéramos que hacer el anti-crack, es unánime el Tiva Sepúlveda.
El crackant.
Tapias, izquierda. Podemos adelantar incluso un poquito la línea. Campillo, central por derecha, pero se proyectaba mucho al frente Campillo, sobre todo para darle la libertad al Piojo Alvarado, que estuve, arrancó de carrilero.
Estuve a punto de meter a Campillo, crack.
A mí me encantó también.
Nada más porque no ganaron y se me hacía como raro, sí. Pero pff, partidazo. Sobre todo, me parece un futbolista que no hay en México. O sea, que con su toque tiene, golpea el balón con diferentes superficies del botín y eso le permite dar diferentes tipos de pase y eso le permite juntarse con más jugadores de los que regularmente se junta un futbolista mexicano.
Y su conducción. Y a mí su conducción.
Yo regresé, digo, regresé al 2021 y al 2022 por los peores y los mejores motivos. Los peores fueron los del Tiva, pero los mejores también fueron de Campillo, porque yo recuerdo ese momento cuando se va cedido a Mineros, Mineros con Alexis Moreno, que jugaba con línea de tres, y Campillo jugaba aquí y es la primera vez que yo dije Campillo es... en aquel momento me tiraron un símil de que era como Eric García. Para mí no, para mí por el físico, la conducción, los golpeos y sobre todo los riesgos que asume con y sin balón, la altura que llega a tomar y cómo puede ganarte los duelos.
Que eso se le veía desde Tapatío.
Desde la 20 incluso. Exacto. Desde la 20 en esa
la
línea de tres de Robles.
Pichas. Uh-huh. Exacto.
Para mí es como Koundé. Es el jugador más cercano en el continente americano, para mí.
En el continente
Koundé.
Americano.
Tranquilamente.
Opa. Son temas por mayores, ¿eh? Este perfil. Por este clip te van a matar.
Que lo hagan. Adelante.
Que al final sería buen ejercicio encontrar en el continente.
O sea, es que a mí me parece...
Es que no sé quién podría ser más similar.
Es un perfil muy especial. O sea, yo en eso la compro porque las características no son muy comunes. Así de pronto, pues no se me ocurre... Uno en específico.
No, en Brasil puedes sacar algo.
Sí, claro.
Seguro.
Que ese tipo de jugador en Brasil...
Que no conocemos tan...
Tampoco es... Los laterales brasileños han sido siempre de otro corte.
Depende qué lateral brasileño.
Mucho
una
vuelo.
Cosa es Roberto Carlos y Cafú y otra cosa es Marcelo y Dani Alves.
Oh, my God.
Pero Leonardo. Siempre han sido mucho más de... vamos a decir...
O Danilo, Alexandro.
Exacto.
O sea
son... Empiezan fuera, acaban dentro, pero son mucho más... Más de banda, Marcelo fue el que mejor jugó por dentro.
No, Dani Alves.
Que igual también Alves se también. Puede desviar mucho la conversación al hablar de laterales, ¿no? Porque Campillo no es para nada un lateral.
Y es a lo que voy. ¿No? La versatilidad de Campillo yo creo que es única. O sea, hablamos de un
es
central
un jugador
de formación.
Sistema. Sí, pero un central sumamente ofensivo. Es que yo no lo veo como un central. A mí me cuadra mucho en esa línea de tres.
Central de formación. Su carrera lo acabó acercando con sus mejores rasgos a ser mediocentro.
Que al final eso le viene bien. Si quieren, terminamos ahora con la alineación.
Bueno, rápido. Doble pivote. Sí, sí. Romo-Eric.
Guti.
Sandoval. Media punta derecho. Efraín a la izquierda. Y en el frente de ataque, la hormiga, ¿no?
Fue una buena manera de juntar, mantener a Alvarado en el 11 sin tener que sacarlo, pegándolo a la banda. A mí no me desagrada tanto. Pero ante la ausencia de Ledesma creo que está bien. Y lo de Campillo, para empezar un poquito con el análisis, que es lo que más me gustó de Chivas y que creo que causó diferencia en el primer tiempo, que para mí el rebaño lo juega mejor y que tiene unos 20, 30 minutos dominantes, a pesar de los goles de Cruz Azul.
Sí, hasta
es la diferencia.
La jugada del Toro.
Sí.
Esa jugada del Toro viene de la nada, de la absoluta
sí,
nada
claro.
de Cruz
sí,
Azul.
Sí.
Y para mí no es falta, a ver, habrá que verlo si lo toca abajo, pero a golpe de vista no me parecía falta. Y sumamente frágil, ¿no? Lo del Tiva.
El Tiva, que cuando Chivas andaba bien con Gago, con Paunovic, el Tiva se recuperaba un poco. O sea, se beneficiaba por el contexto y se veía un poco mejor. Acá creo que sí se está quedando abajo del resto. Lo que más me gusta de Chivas es cuando ya empieza a estar en campo rival, que no deja salir a Cruz Azul. Hay despejes y viene Campillo acá y corta. Y entonces vuelven a atacar. Y viene acá Tapias y corta también. Y se mantienen en campo rival. De hecho hay una... creo que toma Alvarado por acá. Es un disparo que le desvían a Mier y saca arriba. Viene por
es
un,
la que de, se deriva por en una un tiro de esquina que es el gol, si no mal recuerdo.
Ah, me parece que sí.
Exacto.
También hormiga patea y manda a Mier a
es por una chique de la línea defensiva que está acá. Y entonces no salía Cruz Azul. Eso es lo que mejor... hizo Chivas y lo que mejor está haciendo en el inicio de torneo, pero claro, dominas esa primera parte y aún así te marcan dos goles con,
claro,
con
Rotondi...
poco de Cruz Azul, pero con mucha calidad.
Ahora, a mí eso sí me llamó la atención porque creo que hemos hablado mucho de un Chivas que tiene muy buenas intenciones, hay ejecuciones muy buenas, pero dos goles idénticos no son casualidad. O sea, a mí me parece que el Arcamón rascó muy bien en ese plan de partido. Y los dos goles son malos rechaces en la frontal, mal control de esa caída del balón. Y hay mucho espacio para dos que son tremendos lanzadores. O sea, a mí me parece muy claro. Es más, en el segundo gol, bueno, está obviamente lo de Tiva. Uh-huh. Pero también en el primero su defensa de la frontal es muy mala. Y de hecho, las dos pelotas de gol caen aquí. Después de un trazo largo y una mala defensa de la segunda jugada, donde sí, se comentó mucho, que incluso hay mucho espacio aquí.
Claro.
En ese rebote.
Pues donde recibe Paradela tiene toda la ventaja para patear.
Que es raro, ¿no? Porque decía Memo, hablaba Memo de una chique que funciona bien en el medio campo.
Sí.
Pero cuando ya pasa en el medio campo, ya nos generan con esa misma agresividad la marca los de Chivas, ¿no? Y por eso aquí siempre puede recibir bien Paradela.
Y en ocasiones este doble pivote no acompaña tanto.
Que para mí el problema es más el doble pivote que claro. De la defensa, ¿no?
Que es compartido. Se quedan colgados, pero estos son agresivos y este no tiene ni idea de lo que está pasando. O sea, a mí me parece que Tiva...
Pero entonces, ¿quién podría jugar ahí?
Para mí...
Romo o Líbero a mí es lo que más me cuadra. De hecho, yo cuando vi el 11 pensé que Romo podía llegar a jugar. Es que mientras esté el Tiva, difícilmente va a pasar.
Yo creo que una alternativa, dado que a Milito le encanta que sus stoppers sean laterales, por eso ahí ha entrado Gómez, por eso Alcotorro lo ha usado ahí también en la izquierda, es correr a Tapias al centro... Uh-huh. Que te dé esa agresividad en los duelos, que yo creo que va a aprender a controlar los saltos también. Salta mejor que el Tiva, 100%. Y a incluir a José Castillo. Cuando esté Castillo, para mí el que va a caer es Tiva. Y yo incluso ya prescindiría del Romo Líbero porque es cierto que, y te lo dijo Marcos Reina, que me parece uh-huh. un apunte muy válido, los mediocentros de Chivas son muchas veces de partir por detrás de la línea del balón. Entonces, si Romo está cómodo viendo de cara... Te da mucho con su golpeo y sí te da en los duelos, pero yo preferiría tener un central nominal en el centro para que Romo me dé ese golpeo más adelante y ese recorrido lo empiece a tomar por delante del balón.
Romo lo tiraría incluso delante de la línea del balón para que muchas veces pueda descargar como lo hacía con el Cruz Azul de Anselmi.
Porque aquí es donde me hace sentido tener a Romo. A mí lo que me encantó de Chivas, siguiendo con lo de Memo que me encantó, es que es posible también esto que voy a comentar por lo que él dijo. Alvarado carrilero, Sandoval media punta, Hormiga jugando de espaldas, Álvarez. O sea, tienes cuatro jugadores muy interesantes técnicamente porque, bueno, aquí viene Hormiga, al final lo absorbieron, pero este juego de espaldas te da ventajas. Alvarado va hacia adentro, Sandoval se mueve muy bien, muy ágil. Álvarez es muy ágil también, te da mucha amenaza. Y me gustó que Chivas muchas veces en campo contrario desarma la línea de tres porque aquí se para Campillo, Alvarado puede recibir abierto... Y entonces empiezan a combinarse aquí en cortito de una forma muy interesante, ¿no? Hay un punto donde ni Charlie ni Lira los encuentran, que es donde Chivas está bastante mejor, ¿no?
Déjame recalcar primero, o sea, las posiciones de la banda derecha de uh-huh. Chivas, ¿no? Porque yo sigo viendo esquemas donde el Piojo es media punta, Sandoval es como un interior y Campillo es
lateral.
Es, o sea, ¿no? Lateral. Y no, no pasa así. O sea, es tal cual lo mencionó Beto. Alvarado juega pegado a la línea, Sandoval es el media punta, digamos el símil de Álvarez del otro lado, uh-huh. y Campillo es un mediocampista más, ¿no? Y eso hace que Chivas, por la banda derecha, sea su banda fuerte, se junten muy bien uh-huh. por ahí, y hubo cantidad infinita de veces donde encontraron a Cotorro, uy, ya estoy destruyendo todo, justamente ahí en el piquito del área. O sea, lo que decía Peto, se juntan por la derecha y lanzan solo contra Jorge Sánchez o sin Jorge Sánchez. Jorge Sánchez puede estar atacando y Cotorro atacando la espalda muchas veces.
Hasta le tocó una aquí a Efraín Álvarez, le rompe la cintura de una manera tremenda.
Tres quiebras.
La de James a Japón en el Mundial, una para acá y otra para acá.
Sí. Y eso también fue por encontrarlo con ventaja después de acumular más gente por el lado derecho. Ahora bien, creo que fueron dos episodios completamente diferentes los que vimos en el partido. Y por eso también la gente se preguntará, ¿y qué pasó en el segundo tiempo? Y es que la realidad es que el segundo tiempo ya es más pobre de Chivas. Ya no logra...
Y no acompaña a Milito con la dirección de campo para mí.
No, es cierto.
Porque las decisiones, la media hora final realmente Cruz Azul no sufrió.
Los minutos de Kate Cowell. Y esas recepciones de Cowell recibiendo aquí justamente... teniendo la opción de juntarse, hacer algo más y siempre intentando el desborde, le hizo perder tres avances a Chivas. Increíble.
Es que
ahí.
Yo creo que la dirección de campo es mala, pero a la vez no espero que sea tan buena, pero a la vez espero que gane partidos. Y en este caso, ninguna de las dos, porque ya también hay, creo que, un patrón de cuando Milito hace cambios, uh-huh, los hace, y él lo explicó en la conferencia de prensa. Si alguien no la ha visto de ese media hora, de verdad, vale mucho la pena, porque él habla de que muchas decisiones que toma, y eso puede parecer obvio, pero creo que tiene un grado de dificultad muy alto, que es las decisiones que toma regularmente con los cambios se dan en contextos donde Chivas va remando de atrás, claro, en el partido.
Claro.
Entonces él habla de correr riesgos y muchas veces ni siquiera, o sea, por ejemplo, el sábado, yo no creo que los cambios de Alvarado, Sandoval y de Efraín hayan sido porque estaban cansados. No creo que hubiera sido desgaste físico. Yo creo que es mucho de, ok, ya tuve mucha gente al pie y no estoy acercándome y no estoy concretando. Los voy a llover,
sí,
a centros.
Meterle más,
sí, pero a centros, demencia. ¿Cómo vas a competir contra Adita, Chiquete y... Bueno,
a mí me hace un mensaje totalmente equivocado.
Exactamente. ¿No? No acompaña la idea inicial de juntarte, de generar ventajas, de romper al rival por dentro y de poner también en situaciones buenas como al Cotorro, que son jugadores del lado débil que te atacan el espacio,
que el mismo
que te sirven.
Milito lo dice. Ya al equipo le está afectando anímicamente lo que está viviendo.
Normal.
Y no hay que sacar nunca de esa ecuación al entrenador. Claro que él también se ofusca y, obvio, dice, a ver, ya meto a Hernández, a ver si lo engancho de alguna manera, ya meto a Cowell, pues a ver si con la insistencia, con algún desmarque. También está menos fino en esa área, pero sí, su segunda parte es mala. Y solo decir de Cruz Azul, para que no se nos escape, pues uno de los invictos del campeonato y que la gente quiere que hablemos, es una virtud, no es un partido bueno en general.
No, pero no, yo creo que lo planeó bien Larcamón, sí, porque sabía que era el partido en el que tenía que sufrir. Esto lo digo de una plática que tuve con el propio Nico Larcamón, en donde él me decía que Milito le parece un gran entrenador, que le gusta mucho cómo dirige a sus equipos. Entonces, a partir de esa conversación, más o menos, no voy a profundizar, yo le doy lectura a que Cruz Azul, de visitante ante Chivas, sabía que los resultados habían sido mucho peores que el funcionamiento, y que era el típico partido en donde Cruz Azul incluso tenía que ser un poco más pragmático por, claro, momentos, y reactivo, y de saltar mucho la línea para poder castigar. Entonces yo, uh-huh, creo que gana Cruz Azul, por momentos Chivas fue superior, pero no lo refleja en el marcador. Pero el plan de partido, con la moral que trae el grupo, de cómo se sacudió esa eliminación en Leagues Cup, te habla de un Cruz Azul que sale muy reforzado, porque puede ser que no juegue bien, pero son esta clase de partidos los que te indican que Cruz Azul mentalmente, moralmente, anímicamente, está enchufado entre el cuerpo técnico, sí, y el propio grupo de jugadores.
Es algo continuista con lo que veíamos con Anselmi, que uno lo podía ver como un entrenador muy radical, pero realmente le gustaba mucho atraer para jugar directo, sí, y que los media puntas llegaran y atacaras con espacio. Eso lo está haciendo Larcamón, y eso lo hacía desde Necaxa con Cambindo. Cuando no podía construir, iba con Cambindo.
Claro.
Y ahora creo que tiene sentido, por eso es que creo que está bien planteado el juego, aunque no es brillante, porque haces eso con Sepúlveda y con el Toro Fernández cuando ingresa, contra zagueros que no son tan contundentes, explotas ahí lo sí, del Tiva, entonces fue sensato.
Yo quiero dar dos apuntes ahí. Uno, si quieres, discurso, y otro, táctico. Esto de la eliminación del Leagues Cup me gusta porque la forma en la que lo ha manejado Cruz Azul como club y como equipo debería servir para muchos equipos, muchos clubes, muchos proyectos. Hay una entrevista de Carlos Hermosillo con Víctor Velázquez, uh-huh, bastante interesante. Y Hermosillo le pregunta, siendo Carlos Hermosillo lo que es, ¿no?, para Cruz Azul, le dice, ¿y qué onda con el 7-0? ¿Se plantearon cosas? ¿Se plantearon tomar decisiones? Y Víctor Velázquez, no, fue un accidente. Si tú ves el juego del equipo en los últimos 12 meses, sabes exactamente a qué juega. Si ves el equipo con Nicolás Larcamón, sabes exactamente a qué juega. Lo que pasó ese día es difícil de explicar, dolió y pasó, sí pasó, es real. No por eso vas a tomar una decisión precipitada. Y eso es muy bueno porque se traslada lo que dijo el Larcamón de Milito y se traslada lo que creo que tiene que comunicar Chivas. ¿Cómo vas a cortar? Digo, los resultados mandan y al final va a haber un día donde se va,
bueno,
a tensar.
Ese día la mitad de la prensa quería matar a Larcamón y,
claro,
y luego este falso discurso es que una directiva seria tendría que destituir a Larcamón porque no hay institución que soporte un 7-0. Mentira. Claro. O sea, y como muestra lo que está haciendo Cruz Azul. Luego, si ya es campeón o no, es otra cosa. Pero por talento individual, funcionamiento colectivo, la sinergia que hay entre el grupo de jugadores, entrenador, cuerpo técnico, la complicidad de la directiva desde el presidente. O sea, Víctor Velázquez, no esperes que te sepa diferenciar un paso, igual y sí, ¿eh? O sea, pero.
Pues no habla bien de fútbol, pero, la verdad, pero no sé.
O sea, no te va a hacer un análisis táctico, pero él entiende perfectamente que se tiene que confiar en el proceso porque confía en las personas que puso al frente, Iván Alonso, Matías Cardacho y compañía, en las personas que puso al frente de la institución para poder hacer un proyecto ganador y no solamente eso. Ganar un título. Lo de Cruz Azul no es de quiero ganar un título aislado, no. Quiero hacer época. Quiero construir un equipo autosustentable que económicamente, financieramente, no dependa 100% de la cementera, por ejemplo, sino que hay que desarrollar fuerzas básicas y que el mismo plan de trabajo del primer equipo lo tenga integrado metodológicamente eso. La sub-13, la sub-15, la sub-17 o la sub-20, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy valioso a nivel institucional y creo que a día de hoy el único equipo en el fútbol mexicano que lo hace es Cruz Azul.
Y lo comunica, porque hay que hacerlo y cuesta trabajo.
Y tiempo.
Pero a la vez lo tienes que comunicar y eso es muy importante y lo están haciendo. Y el comunicarlo claramente se traduce en que la afición diga, va, nos tragamos un 7-0. Pero están conscientes de qué están haciendo, cómo se está haciendo. Tal vez no todo el mundo lo va a analizar, no todo el aficionado lo va a analizar uh-huh. Y no todo el mundo se va a meter a detalle. Pero saben qué está haciendo Cruz Azul, ¿no? Eso quería yo comentarlo porque creo que en clave Chivas es muy necesario. Y otra vez, después de que vi un video ahí de aficionados encarando al Club Deportivo Guadalajara, yo me pregunto cuándo lo van a hablar, ¿no? Creo que es importante. Y la otra, un detalle que me gustó en saques de meta. A veces decíamos que Mier entra aquí, ¿no? Y se abre bastante la línea. Uh-huh. Pero muchas veces, cuando había, digamos, la posibilidad de presionar Chivas, Cruz Azul dibujaba esto, que era muy interesante. Sánchez lateral puro, los tres centrales se recorrían para armar línea de cuatro y ponían mano a mano para intentar ganar el juego directo, ¿no? Para la salida larga de Mier, sea que se metiera aquí o que él lanzara desde abajo. Me gustó mucho porque creo que es un detalle que vale la pena para cómo uh-huh. quieres jugar si te presionan. Y porque además en México hay una terrible cultura de cortar los saques de meta, ¿eh? Siempre te ponen anuncios, siempre te ponen cosas gigantes en la pantalla.
Es que vende, papá.
Pues sí, pero estos detalles son bien interesantes, ¿eh? Sí. Luego la gente se los pierde y a lo mejor no, si te interesa más ver este tipo de cosas, te pierdes como un equipo quiere salir desde atrás.
No, es que
si no sale corto, puede salir así.
Hoy en día, para analizar un partido de fútbol en la Liga MX a través de la televisión, no es imposible, por supuesto que no, pero sí es muy feo. O sea, las direcciones de cámaras en la mayoría de los partidos son terribles. Y mucho tiene que ver el tema comercial, ¿no? Que están invadidas. Y obviamente, bueno, si queremos ver a Canales, a Ramos, a Keylor Navas, pues hay que vender, ¿no? Y entonces hay que retacar de publicidad.
Te cae el galón de aceite.
Pero yo sí creo que habría que dejar más tomas abiertas para ver qué es lo que pasa dentro del terreno de juego. Pero a veces quieren enfocar en cómo le da una caricia en la oreja. Y...
No, sí, o sea, ya ni siquiera...
La cámara del aficionado es claro. Tal que cosa. ¿Eh?
No, eso y que le dan demasiado protagonista al tema arbitral en ciertas televisoras, madre
o incluso
de
los
Dios.
Close-ups. O sea, hay una cantidad grandísima de zooms al golpeo, a la cara del jugador.
Si fuera Calafiori...
No, si fuera Calafiori que no. Lo dejen los 90 minutos, pero... justo en el saque de meta es el zoom al portero, ya no se ve la trayectoria del balón hasta que ya lo está jalando el defensa con el delantero acá, te pierdes de lo que dice Beto. A mí me gusta mucho lo que mencionaron porque creo que Cruz Azul crece como proyecto, como equipo incluso para competir. Ya sabe que puede competir teniendo balón, 60-65% de posesión, pero también si un día toca no hacerlo, un poco como Toluca,
sí.
Claro que Cruz Azul ya se sabe capaz y creo que eso hace que tenga más posibilidades de competir mejor en la liga.
Y sale muy reforzado. Le ganas a Toluca jugando muy bien y le ganas a Chivas. Con un plan de partido un poco más pragmático, sí. ¿No? Pero que sabías que era una visita complicada y que un buen entrenador dice, una cosa es el resultado y otra cosa es el funcionamiento. Hay que adaptarse a las características del rival. Y algo que está pasando mucho en la actualidad en Liga MX es, tú ves a Cruz Azul, normalmente te presiona. Tú ves a Chivas, normalmente te presiona. ¿Dónde tira la línea Jaime Lozano? O sea, Jaime Lozano, yo estoy seguro que ve al Barcelona de Flick y es su sueño por dónde te tira la defensa tan adelantada, dónde te busca presionar, dónde te mete el encaje individual con, esta vez fue Carballo y Elías Montiel. ¿Cómo te presionó el América de Jardine en el primer tiempo? Salió a morder muy arriba. Entonces estamos viendo una tendencia en la Liga MX en donde el común denominador en la mayoría de equipos, no en todos, incluso Juárez, que sí, es un proyecto muy bonito, también presiona arriba. Entonces, sí, habrá que profundizar en esto porque es la tendencia, digamos.
Yo ahí tengo una pregunta. Si hace un año que teníamos a estos entrenadores, Jardine, Paiva, Anselmi, ya había llegado Barini, estaba uh-huh. Osorio, igual era la Liga MX de los reinicios de juego, ¿no? O sea, de sacar la pelota limpia. Yo creo que ahora justo el péndulo está girando hacia la presión, ¿no? La tendencia ahora es las variantes de la presión y no tanto las variantes de salir limpio desde atrás, ¿no?
O sea, yo creo que una es consecuencia de la otra, sí, pero sí, yo creo que en el fútbol de élite absoluta nos estamos dando cuenta de que lo más importante a día de hoy, por lo menos en este momento, es si el Paris Saint-Germain cómo jugaba y cómo manejaba la pelota, cómo te presionaba. El Liverpool de Klopp, cómo te presionaba. El Manchester City, en su mejor versión de Guardiola, la presión tras pérdida era fundamental. Hoy en día ves que, no sé, el Bournemouth le mete un repaso al Tottenham a partir de presionar.
Y marca
al
hombre.
El Bournemouth, y además de visitante. Sí. ¿Cómo le juega el Rayo Vallecano al Barcelona?
Igual.
Entonces, la presión, o sea, el tema de la energía en el jugador, la intensidad y sobre todo mecanizar la forma en la que tú presionas, yo creo que a nivel mundial está teniendo un valor muy importante. Ahora, si presionas y lo haces mal, pues tu equipo va a ser un regalo, ¿no?
Pero también con la importancia de esas presiones surge la idea de cómo me conviene más que me presiones. O sea, inevitablemente lo vas a hacer, inevitablemente vas a incomodar mi salida probablemente. Eso lo tiene en cuenta el Cruz Azul del Arcamón en este encuentro. Bueno, ellos mismos proponen esa marca al hombre, es decir, generan que existan uh-huh. estos emparejamientos porque van a buscar a su 9, todo con un propósito, y el 9 va a descargar para Adela, para Rivero, y bueno, ahí hay un argumento ofensivo.
Vamos al carrusel de partidos, si les parece, algunos comentarios clave. Sabemos que hay fecha FIFA, la próxima jornada no hay Liga MX, de hecho, nosotros vamos a cambiar el club, si todo sale como esperamos, solo tenemos pendiente una confirmación para que el Club Rabona de la siguiente semana sea, en lugar de lunes 10 de la mañana, sea martes 10 de la noche después del partido de México. Para
bien.
Que tengamos el análisis de Japón y de Corea del Sur muy fresquitos y podamos profundizar sobre la selección mexicana. Pero bueno, ya estaremos avisando tanto en nuestras redes sociales como obviamente en las de Apuntes de Rabona. América Pachuca, Memo, Beto, ¿algún apunte de este partido? En donde yo creo que la primera parte de Pachuca es muy floja.
Sí.
Intentó presionar, pero salía constantemente América saltando la línea y además tenía un problema muy grave Pachuca, que no se adueñaba de la pelota, que también sufría con la presión y que no tuvo respuesta, por lo menos inicial, hasta el medio tiempo, que corrige ciertas cosas con el ingreso del Pocho Guzmán. Ante la presión del equipo de Jardine.
Ahí quiero traer a la mesa algo que ha dicho mucho Zurita del centro del campo de Jaime Lozano. Uh-huh. Yo creo que el Jimmy, sobre todo diseñando presiones, me agrada, ¿eh? Es un entrenador que tiene olfato y que creo que sabe montar presiones, pero no el centro del campo no existe para trasladar balón. Es una zona de tránsito. Él si se lo puede saltar, mejor, me parece que está convencido de que sus equipos atacan mejor si él abandona el centro del campo y puede llegar lo más rápido posible arriba. No hay equipo que él haya dirigido, incluyendo la selección olímpica, que no dependiera de atraer al rival, que saltara y jugarle rápido hacia adelante. Y eso no siempre lo puedes hacer. Y creo que eso se vio mucho contra el América, porque la decisión de tirar al Quiñones media punta
A ver, el Quiñones del primer tiempo es horrible.
Es que...
es horrible.
Pasan cosas muy, muy curiosas. William Carvalho con balón te da cierta consistencia. Sin balón, bueno, va a sufrir. Elías ya juega completamente como un centrocampista vertical.
Y le costó el partido también. Yo también creo que... porque estaba la intensidad del chiquito, porque Fidalgo interior izquierdo.
Lo de Reyes.
Lo de Reyes medio centro.
Ya sentadísimo,
Eric Sánchez,
¿no?
A mí me gustó bastante porque...
sí.
Porque sí, verticaliza a veces, pero también te acumula pases uh-huh. en cortitos, se acerca a Fidalgo, que baja mucho, empiezan a tocar, empiezan a diseñar un poco el ataque, ver por dónde, crear sociedades. Lichnowsky también, bueno, mete el primer gol, pero en tareas defensivas
está muy bien.
Sacando la pelota también...
Infravalorado, yo creo que Lichnowsky es histórico.
Y el tiempo
Liga
que
MX.
Estuvo lesionado, el paso por Tigres, como que...
Es que cuando está bien Lichnowsky es muy bueno. Tal vez en esas desconexiones, ahora que estuvo lesionado, uno se olvida mucho de él. También polémicas extracancha o ideologías que causan crítica en la afición. Pero realmente puede ser un central muy dominante cuando anda bien. Y con pelota también entiende esa pausa que a veces hay que tener... cómo juntarse, cómo darle pelota a sus centrocampistas. Muy buen primer tiempo del América. En el segundo ya lo sufre y de hecho tiene para empatar Pachuca.
A ver, tiene tres acciones de gol.
La de Ilian Hernández.
La de Ilian Hernández. Luego Elías Montiel también tiene una clara.
Sí.
Y en el arranque del segundo tiempo hay otro que se pierde una ocasión clarísima, que no recuerdo quién es. Pero tiene tres.
Y otra vez Maradón bien.
Sí, Malagón
está retomando nivel.
Es que bajo los tres palos Malagón es una certeza competitiva.
Pero yo me quedé con la sensación de que América sabía que iba a tener la del gol de San Maximán. O sea, dejar venir a Pachuca y poder después correr también te iba a dar a ti la oportunidad.
Y Carlitos Moreno falla.
Es Víctor Guzmán el que se pierde. Por ahí del 50, creo.
Ok.
Que la tira desviada.
Ah, exactamente.
Pero es que justo esto que dijo Memo ilustra lo del Pachuca. Reyes ya es un mediocentro asentado, tiende mucho al salto, pero atrás tiene una pareja
de
centrales.
Es que yo no comparto eso. Lo ponía, ¿cómo se llama? Rodrigo, el que vive en Argentina.
Sí.
Rodrigo nada
Hernández,
más.
Hernández, apellido.
Bueno,
yo lo compro
yo
un
digo
poco.
Que era un poco el tema de la intención del plan de partido, porque yo recuerdo que en Puebla, o sea, que era otro contexto, guardaba mucho más la posición Reyes cuando le tocaba jugar en el centro del campo. O sea, yo creo que Reyes tiene la lectura suficiente para no caer en ese abuso de decir voy a saltar siempre por el poseedor de la pelota o me
tiende
va...
Tiende un poco, yo creo. No creo que salte indiscriminadamente. Sí creo que tiende a hacerlo un poquito. Pero
no,
si
sí,
lo
yo
hace...
Yo creo que es plan de
y,
juego
y también
más
tiene
que...
buena lectura para seguir algún movimiento de un delantero. Lo sigue bien a los intervalos entre su lateral y
bien.
Su central. O sea, como un tercer central parecido en cierta forma por ese movimiento constante a lo que decíamos de Campillo. Uh-huh. No exactamente, pero tocando zonas similares por momentos. Para mí es un buen partido en ese rubro. Y sí, coincido con Suri también... El América estaba buscando mucho lo de el contragolpe y liquidar el partido. San Maximán.
Primer gol en su nueva casa.
Mm. Sí, y ni siquiera me parecen tan espectaculares, tan buenas sus primeras actuaciones, pero con muy poquito.
Claro.
Genera. Hay un desborde que le hace al lateral derecho.
Al Guamerucito.
García. También le rompe la cintura. Ya después el centro de zurda es pasado, es terrible, pero lo hace con una facilidad. Entonces.
Que entró
que
muy
te
mal,
condiciona,
¿eh? Entró hecho una fiesta, ¿eh?
Metido.
Claro.
Bueno. Entró hecho una fiesta.
El debe es cómo va a jugar cuando esté Brian. Y además Sendejas es inamovible. Sendejas parece, yo creo que el mejor junto con Fidalgo del América en este partido
y
entre Tuzos.
Déjame rematar lo del Pachuca. Idrissi muy cerrado. Uh-huh. Creo que me faltó ese mano a mano pegado a banda.
No, ya ha venido de más a menos en Liga MX. 100%. Para la calidad que tiene Idrissi, incluso sonó para el América.
Sí.
Pero se comía la Liga MX. Hoy el marroquí.
Y la dupla con Quiñones. O sea, si no tienes ese centro del campo y tú, en teoría, mejor jugador mano a mano, lo tienes lejos de esa zona donde recibe uh-huh. y hace daño... Yo creo que se explica mucho el mal partido del Pachuca a partir de lo que no puede hacer con balón. Está bien presionando, pero eso del carril central, yo creo que es
le
un problema.
Le va a costar.
¿Eh?
Comentario, Beto, del San Luis 1, Toluca 3, sobre todo lo de Alexis Vega, para puntualizar. Marcel, ya lo había dicho al arrancar el programa, me gustó bastante.
Muy bien.
Muy bien, Marcel, ganando duelos. Es que físicamente también Marcel ya me parece una locura de futbolista. Por eso me da esa sensación de, este chico tiene que jugar en Europa. Dicen que el Copenhague llegó a preguntar por él. No estoy seguro si es rumor cierto o no, pero tendría sentido, ¿no? En una liga como la danesa, en un equipo de Champions como el Copenhague, yo creo que sería un buen destino.
Y además,
al final no se dio.
Ese centro del campo de tres que normalmente tiene el Copenhague, con Jakob Nestrup,
Lerager,
Lucas Lerager, por ejemplo, estaba también.
Ahora está jugando más con el Yonussi, media punta,
que
y doble
en la
pivote.
Banda.
Doble pivote. Pues
estaba
Víctor Claesson.
Sí, pero antes estaba.
Pero juega arriba, Claesson.
¿Qué era? ¿González? No, era un.
Diego González, el interior que usaba el 9, ¿no?
El 9, sí. Exacto.
Pero, pues a ver qué pasa. Ojalá después de la Copa del Mundo, Marcel.
Sobre todo ahora que ya es válido para lo que quieras, ¿no? Para el plan que quieras. Si quieres que aguante en bloque medio y vaya al robo y después lance, bien. Si quieres que junte equipo, bien. Si quieres que cargue el área, bien.
Lo único que me falta es rango de pase en largo.
Un poquito.
Eso.
Lo tiene, pero creo que en campo contrario.
O sea, no es Luis Chávez para poner en contexto.
Pero yo no lo pondría como un debe tan grande,
Si lo suma bien, si
no. A lo mejor en metros, si lo mides en metros, no es tan largo como dice Beto, pero igual si te la agarra en el medio campo, yo creo que puede lanzar filtrado bien.
Sí. Filtrar por abajo, pero cambio de orientación así el típico a lo Chávez, creo que pocos.
Podría sumarlo.
Montiel lo tiene más, por ejemplo.
Puede ser, sí.
Podría
sí,
sumarlo.
Sí.
El gol, el primero del Toluca en San Luis es creo que ya icónico, ¿no? Él saca la jugada desde atrás al pase de Hugo. Y la forma en la que progresa el Toluca con él conduciendo en diagonal desde el centro hacia la izquierda y luego cómo conecta con Nico Castro y la aparición de Vega por dentro también. Yo creo que te dice mucho ya dónde está el Toluca y de lo entregado que está, y ese es un meritazo de Mohamed y lo va a seguir siendo hasta su último día, de estar entregado a lo mejor que tiene esos futbolistas, ¿no? Y yo creo que él también sabe que ahora que está incluido Nico Castro puede tirar un poco más de estos mediapuntas que están súper compactitos. Cuando
pero
ataca
el lateral
a Toluca,
es
¿no?
largos, eso también es importante.
Barbosa, para Gallardo, muy por fuera, no necesita realmente que el extremo esté pegado. Porque
es
todo
mucha
ese
calidad
espacio
la que tiene Toluca, o sea, porque dice, es desorden organizado, ¿no?
Sí o sea, tiene, es fijar bien abiertos los laterales y que por dentro pasen, se junten, se muevan, te cambien. Paulinho viene al apoyo.
Y Paulinho estuvo muy flojito.
¿Flojito?
Muy flojito.
Y Castro ya, o sea, entendió lo que es el equipo, ¿no? O sea, se sumó ya a la dinámica y con una sinergia importante con esos dos mediapuntas que entienden el juego de la misma manera. Creo que eso también vino muy bien porque Nico Castro era una apuesta. Pues se decía que podía incluso faltarle ritmo, pero a lo que juega Toluca creo que en el toque le vino muy bien.
Y además por igual al pie y al espacio, porque en los dos primeros goles, también en el de Torres, en el autogol de Torres, en el 2-0, Vega y Castro intervienen en la misma zona. O sea, los dos se juntan en este espacio. Y la defensa del San Luis, que me está quedando corto lo de Abascal defensivamente también, ahí le da peso lo que hizo Torrent sin balón, siendo tan bueno con balón. Me encanta porque justo lo sienten de la misma manera, son ágiles, son rápidos, toca en espacio corto. Alexis, ya que recuperó el ritmo sin pretemporada, está explosivo en el cambio de ritmo, está fino en los gestos. Me está gustando mucho esa pareja de mediapuntas.
Y ayuda mucho el doble pivote. Es muy típico del Turco. No quiero decir que sea rígido o muy posicional, pero sí los mantiene como una. Como un seguro, con
claro.
un ancla para que cuando ataques y tengas esa libertad, por lo menos te quede ese 3, muchas veces, por si se proyecta un lateral, 3 y 2 fijos. Obviamente, Marcel siendo más un apoyo para dar circulación, es decir, cerca de los media puntas para tener que distribuir el juego, pero Franco Romero también siempre está ahí. No es un equipo que suela quedar tan mal parado como uno pensaría con esa libertad que tiene. Después, es cierto que tiene fisuras que se pueden atacar muchas veces cuando se repliega, algo extraño para un equipo de Mohamed.
Ya para ir cerrando, Suri, Pumas ayer ganó contra Atlas.
¿Qué tal? ¿Qué tal tu experiencia? Tu tercer diluvio, ¿no? Ya hay que hacer
tu cuenta. ¿Pensé que ibas a venir con una neumonía o algo
no, así? No. Me tomé un Redoxón llegando. No es patrocinio, es literalmente lo que hice. Y baño de agua caliente. Pero estaba más preocupado por mi cabeza porque pensé que me había descalabrado el granizo.
¿Tanto así?
Es que el granizo ya sentía agujas, cabrón. Y literalmente estaba empapado. O sea, de que exprimir la ropa al llegar.
Estuvo fuerte.
Se inundó el sur.
No, sí, todo el sur. Todo Avenida el sur. Universidad, había coches que les llegaba al cofre el agua. No, y yo decía, madre mía.
Y el partido no ayudó, ¿no?
A ver, yo creo que Pumas tiene buenos tramitos en la primera parte. A sobre ver, sin todo, ser algo de otro mundo. Se diluye completamente en el segundo tiempo, le falta el ataque posicional y luego Atlas defiende como equipo de kinder el gol de Ramsey, o sea, el tiro de esquina es el peor córner defendido de un equipo profesional que he visto en Liga MX en mucho tiempo.
En el minuto 90, o sea, sí, no sí, te sí. esperas que se defienda así.
Y defendió mal, ¿no? Igual, Atlas, o sea...
A ver, que... Memote tuvo dos en la primera parte... clarísima.
Y yo creo que, o sea, en tres cuartos, Pumas está muy bien, o mitad tres cuartos, ¿no? O sea, me refiero cuando interviene Carrasquilla, viene Vite al centro, se suma Angulo en profundidad, que me parece Angulo una locura.
Está Angulo con la convocado, ¿eh?
Claro, y merecido, me parece una máquina por esa banda izquierda, pero luego, lo que dices, ese segundo tiempo con Macías Martínez, me parece muy pobre intentar algo posicional teniendo esos delanteros, ese tipo de delanteros, porque no te regresan una, la verdad.
Se fue Quispe cedido a Sydney. Uh-huh. Ahora tienen que buscar algún tipo de alternativa para reforzar el ataque, porque lo de Memo Martínez ya pasa, creo yo, por un factor psicológico. O sea, de que está fallando todo, pero literalmente todo, cada contacto con la cabeza, con su zurda, con lo que sea... El chico está desconectado.
¿Y la grada? No, perdón.
Sí. Yo llevo 3 meses defendiéndolo con Oscar Mendoza. Cada lunes le digo, Memote es un buen jugador, vale para Pumas, pero no se está ayudando.
Es que yo creo que vale para
Pumas. Yo también lo creo, pero...
Pero si te van a traer un delantero de mayor nivel, que es lo que tendría que aspirar Pumas, porque si es una plantilla mejorable, pero ya tiene ciertos nombres de peso como Carrasquilla, se espera todavía más de Vite. Tienes a Keylor Navas en el arco. Yo esperaría un poco más. Ahora, tenía que ganar este sí o sí, porque sí. No le ganaste en casa a Necaxa, no le ganaste en casa a Puebla. Bueno, tenías que ganarle
pero
a Atlas sí o sí.
Son tres partidos más o menos similares, ¿no? O sea, a mí lo que me alerta de Pumas...
No, y Puebla mejor en el segundo tiempo.
Por supuesto. No, Atlas muy pobre, peor todavía que Pumas, ¿no? Replegado totalmente sin tener la salida que habíamos un poco elogiado que podía buscar Coca... pero lo que me preocupa es que son ya varios meses del proyecto Efraín Juárez, ya estos últimos tres partidos que tú mencionas, que la dinámica es un poco la misma y yo no veo soluciones diferentes, al contrario, veo que los perfiles, lo de Medina, lo de Macías, tampoco terminan de ayudar a que esa dinámica cambie.
¿Qué le viene a Pumas? Visita Mazatlán, El Encanto, madre mía, qué feo nombre. Recibe a Tigres y visita a Juárez. Si de esos tres partidos no saca al menos 4 puntos, yo creo que va a ser muy difícil que Pumas se meta dentro de los 10.
Es que también viendo la tabla, yo estaba revisándola para ver la situación de Chivas con el calendario que se le viene. Es cierto que es muy difícil, pero es que la tabla está en esa zona... Siempre está para cualquiera, siempre está abierta la Liga de México.
Pero está muy partida.
Está terrible. Uh-huh. Está Chivas con un partido menos además... A 3 puntos del play-in o a 4 puntos.
Si gana el pendiente, llegaría a 7. Sería 11º, lugar 11, Chivas.
Justito.
Y ojo con Juárez, que le ganó a Mazatlán. Son 11 puntos. Para mí, candidato a equipo revelación, ¿eh?
Ojo, más bien con Tijuana, que aquí nos hemos cansado de hablar. Bueno, yo, en particular.
Bueno, el partido de ayer de Tijuana-Necaxa con la expulsión.
La nada.
Como al minuto 14.
Necaxa es la nada un poco, lo habíamos dicho también, el proyecto de Gago va tambaleando. Pero a lo que me refiero es que en esta Liga MX de las presiones... Tijuana está apostando por totalmente todo lo contrario.
Claro.
Y es uno de esos equipos que así sumando de puntito en puntito con partidos malos, feos, se puede colar ahí y hacer difícil las cosas.
Y además son ideas, por eso intentamos, no siempre lo logramos, pero ser cautelosos en primeras fechas, Porque, una, es muy cambiante el fútbol mexicano. Y luego, si le metes una pausa de League's Cup y tres fechas FIFA, pues más. Pero también es que luego estas ideas que no, no nos gustan o no nos transmiten tanto al inicio van cuajando de alguna forma. Tijuana, sus jugadores en este momento pueden ya estarle creyendo mucho más a Abreu lo que está proponiendo.
Es a más, ver, Frank Boyá es Patrick Vieira de 2004, es Yaya Touré de 2011.
Mora puede estar casi como el hombre más adelantado, pero empieza a sentirse cómodo también. Sí. Por lo menos no tiene mucho sacrificio defensivo, lo liberas de eso y pues, también parece estarle gustando. Entonces, había quien nos decía en las primeras fechas que dudábamos mucho, que criticábamos de cierta manera a Pachuca, que teníamos cierto cierta cautela. Es que es por esto.
Pachuca, es ojo, ¿eh?
Pachuca se cayó un poco por lo mismo, porque el calendario cambia, porque otros equipos crecen, porque no podemos tomar mucho en cuenta lo que sucede al principio. Y eso también me trae a mencionar los mencionados mucho en el Mundial de Clubes. No ahora, creo que sí los hemos dejado un poquito de lado a Rayados.
De acuerdo.
Son cuatro partidos metiendo arriba de tres goles y encontrándose Ocampos por fin, muy bien con Canales, con Tecatito Corona también. Muchas veces Canales parte más de la derecha que Tecatito. Tecatito es el media punta. Ocampos también se acerca a posiciones de remate, que es donde más influye, no tanto regateando, no tanto sacándose gente encima en espacios reducidos. Así
y el éxito de Torrent, que es un técnico súper metódico, dice, acá yo me tengo que adaptar primero a la individualidad y a la jerarquía de ciertos elementos. Entonces, también esa flexibilidad del entrenador. Está el éxito. Otra vez se está muriendo, ¿eh? Mira el operador de audio. ¿Estás bien, cabrón? Madre mía, ¿eh? Tráiganle una pastilla a este güey.
Porque además, Torrent, en ese sentido, de lo que dices de la adaptabilidad y de reconocer qué talento tiene disponible, ya dejó la línea de tres, por lo menos de manera más estructurada, como en el Mundial de Clubes o en los primeros partidos de esta apertura. Y se va encontrando el equipo. Bueno, está arriba en la tabla.
No, y además, el líder, ¿no? La gestión del talento, porque es un... Primero, y lo comentamos aquí, incluso en el Mundial de Clubes, primero había que competir desde el plan específico. Ya habría tiempo para ir montando cosas que se pudieran hacer a largo plazo o al medio plazo, y la está encontrando. Pero la está encontrando porque tiene mucha calidad, pero sí. Yo creo que Torrent debe ser muy bueno comunicando lo que quiere, y es lo mismo del otro lado del espectro del juego, pero igual que Abreu. Te digo lo que quiero, funciona y me crees, y eso es muy importante. A mí me parece ya también una gestión súper exitosa el traer de vuelta a uno Campos, que no solo vivió lesionado, sino que además quería jugar y no le daba el físico, y además los contactos con el balón eran muy malos. O sea, estaba realmente fuera.
La cabeza iba más arriba de lo que respondían las piernas.
Porque él sabe que es un toro. O sea, el mejor Ocampos en Europa, claro. En Sevilla, en el Ajax, sí. Te tomaba la pelota en la banda, te tiraba una diagonal de 30 metros y te la clavaba al ángulo. Tal vez no está ahí aún, pero el que esté volviendo al remate, el que esté volviendo a acelerar ataques...
No, y las cifras.
Las cifras que...
Asiste, marca, exacto. Produce, ¿no?
Y además dentro de un plan que le da libertad. O sea, a mí me encanta esto de Monterrey porque, y lo dije la semana pasada y lo voy a decir cada semana, es vamos a llegar organizados al segundo tercio y en el tercero fluyan, júntense. O sea, eso requiere también mucho trabajo.
De acuerdo. Candidatazo, Rayados, Suri. Sí, último comentario ya para ir despidiendo.
Más que nada, hablar de la tabla partida, que creo que tú mencionaste. Lo hemos dicho en los tres temporadas de Club Rabona que hemos hecho. La premierización, yo le digo, de la Liga MX. Todo el mundo aboga de que el formato de liguilla es para que ganen otros equipos y se sumen a competir. A ver, llevamos el último año y medio con Monterrey, Cruz Azul, Tigres, América, y por ahí se ha sumado a lo mejor Toluca, que no los bajas de ser los máximos proyectos de la liga, y es difícil que otros se sumen, ¿no? Entonces, a mí me parece sí importante eso, porque los recursos, la calidad de jugadores, el proyecto bien armado se está yendo solamente hacia esos cinco equipos, y los otros les cuesta un mundo de repente subirse a ese barco, ¿no? Entonces,
no es lo ideal. Como Juárez.
Claro, pero... O sea, ya donde está Juárez es donde va a llegar máximo ese torneo.
Cuidado. Yo confío hasta que no se demuestre lo contrario. A mí hoy en día no me sorprendería si Juárez llega a semifinales.
Claro, claro, pero o sea, no hablo de una ocasión que claro se puede dar. Hablo de que la Liga MX sí, le está separando todo.
Que se sostenga, sí, ¿no?
Como el San Luis, que ha tenido buenos proyectos y alguna llegada a semifinales, un par, pero que se sigue sintiendo que le cuesta mucho estar ahí y es su techo. O sea, realmente es una ocasión dentro de varios torneos.
Es atípico.
Es una excepción.
Claro, porque además tienden a desarmarlo. O sea, es casi automático que ese tipo de equipos el torneo siguiente van a tener una plantilla peor que el anterior.
Pasa.
¿No?
O sea solamente para quitar la mentira, que yo creo que hace a lo mejor 10 años, 15 años sí se daba de que la Liga MX todos pueden ganar, ¿no? Así se ha defendido durante mucho tiempo el formato. Ahora yo creo que cada vez es menor esa posibilidad.
De acuerdo. Bueno, falta que Orlegui le meta ojalá a sus equipos también,
de
¿no?
De acuerdo, sí, sí.
Y a ver, Pachuca y León. León no creo, pero Pachuca tiene un buen plantel.
Aunque se nos está cayendo mucho.
De acuerdo.
No, y el Oviedo también se está armando bien.
El Oviedo ahí va.
¿Vieron que Alemão se fue?
Ah, Alemão se va. O sea, vino 2 meses, ¿no?
Vino 2 meses y fue al Rayo.
Sí, sí.
Y está Viñas de 9 titular en la Liga Española y atrás de él un jugador que tenía 2 años.
¿El inglés?
Sí, sí, Ollaria. Sí, sí, sí. Creo que se... Que jugó en
Illaria, ¿no?
Sí, sí. Jugó en el... pues creo que en Championship. O sea, lo recuerdo creo que en el Sunderland.
No, en el Boro, creo.
En el Boro.
En el Boro.
Y tenía como 1 año y medio sin jugar y está ahí de titular. Está...
Compite con Santiago Colombato, que Colombato era mucho el mediapunta.
También la Liga Española es un melón por abrir, porque yo creo que sus mejores años han pasado, pero ya por mucho.
Sí. Habrá equipos, por ejemplo, Villarreal.
Claro,
el Rayo,
el mercado del Villarreal,
Del Villarreal.
Micautadze. Sí. Que León lo tuvo que vender, pero.
¿Que te acuerdas de Calatze? Iba a decir Calatze.
Caca Calatze. Exacto. Del Milan.
Mira, sí, si sí, te dicen, te vendes a Tierno Barrí por 30 y te traes a Micautadze por 25.
Hecho.
Está con los ojos cerrados, ¿no?
Perfecto. De acuerdo. Parley, fecha FIFA tiene que ser, ¿no?
Claro.
Rápidamente vamos a tirar el Parley. Fecha FIFA de México. Uh-huh. Japón y Corea del Sur. Pregunta concreta.
Uy, Japón es un equipo disciplinado.
¿Cuánto?
Muy ordenado tácticamente.
Son rapidísimos. ¿Cómo corren los asiáticos? Jugadores ligeritos.
Muy solidarios.
Ojo, el talento individual que tiene Japón está para que el señor Eugenio Tamés y Oscar Mendoza nos metan en contexto. 19 de los convocados de Japón militan en Europa.
Y en todas las líneas tiene calidad, porque antes hablábamos de los delanteros, justo sus
media puntas. Sí, esa Litakura de turno, claro. Defensor.
Apenas en previa de Champions, ¿no? ¿Sí fue justamente el que mencionaste?
¿O
quién jugó en previa de Champions? Un mediocampista. Se está yendo el nombre.
Bueno, estaba el del Celtic.
Rioja Tate. Y
Maeda.
Claro, es el Maeda,
que fue, ¿no? El villano.
Furuhashi no sigue en el Celtic.
No, Kyogo Furuhashi se fue al Championship. Está, mira, creo que en el Queen's Park Rangers, me parece. Cierto.
Y sí, Doan en...
Ritsu Doan.
En Alemania también le está haciendo muy bien.
Takekubo en la Real Sociedad.
No, obviamente en el medio del campo.
No, Endo.
Kamada, que ayer ya lo veíamos otra vez como media
Morita.
Punta. Acaba de fichar el Tottenham hace poco un central...
Tanaka, el de Leeds.
Un central japonés de 20 años.
¿Quién?
Está en el Tottenham. Ahora te digo...
Ah, el chiquito que lo cedieron. ¿O cuál?
No, es que no lo cedieron. Tengo... Mira, ahora te lo digo.
Ah, yo pensé que lo iban a ceder. A ceder.
A ceder.
Kota Takai. De 20 años, 5 millones del Kawasaki Frontale.
Bueno, pregunta... ¿Cuántos partidos va a ganar la selección mexicana? ¿O cuántos partidos va a ganar de estos dos contra Japón y Corea del Sur? Comienzo contigo, Memo Navarro.
Uno. Con el segundo, contra Corea del Sur.
Bien.
Creo que aprovechando que es el segundo, que ya se descompone un poquito la selección, muchas veces el rival contra el que se enfrenta a México, porque ya se descansan futbolistas. Además de que no somos expertos en la selección de Corea del Sur, que veamos cada partido, pero cada que los veo, me dejan alguna dudita, ¿no?
Tiene menos calidad Corea del Sur que Japón.
Menos calidad, la menor plan duda. Muchas veces pragmático.
Sí, más reactivo. Ya no tiene la mejor versión de Son.
De Son, que puedes tenerlo como llanero solitario y generaba o disparaba desde donde fuera y sacaba algo. Entonces, me parece que se sufre contra Japón, victoria contra Corea.
Suri.
Copy-paste, como dijiste hace rato. Tal cual.
Beto.
Compro. Se le gana a Corea del Sur. Japón está más difícil, pero Corea del Sur sí.
Contra Japón yo creo que pierde México y contra Corea del Sur yo creo que empatan. Pero los dos partidos muy cerrados. Acá, más que el resultado, lo importante es ver cosas, el funcionamiento y demás. Obed Vargas no está convocado, ¿verdad?
Obed está con la Sub-20. Va a estar considerado para el Mundial, que es a finales ya de este mes, finales de septiembre. Que ya jugó un Mundial Sub-20 con Estados Unidos y se va a convertir en el primer jugador en jugar dos con dos selecciones.
Me encantó ver cómo volvió loco a Busquets, a Suárez, a todo el Inter Miami,
Lo que se hizo oficial fue que ya es 100% elegible y para siempre para la selección mexicana. O sea, ya está confirmado que va a ser seleccionado mexicano. O sea, no hay vuelta atrás.
Yo no le tenía tanta fe y en los últimos 3 meses me he subido al barco.
Es que, además de que es un buen centrocampista, tiene la mentalidad.
Sí, sí.
Porque ayer que estaba viendo el final del partido contra el Inter Miami... y donde se calienta el Inter Miami, no acepta la derrota, etcétera. Otros se pueden achicar ante jugadores a los que seguramente admiras. Este tipo le vale madres con, o sea, quién está enfrente, y por eso hasta lo termina bofeteando Sergio Busquets en una imagen penosa, pero creo que Obed Vargas tiene ese extra que muchas veces se requiere para ser un buen jugador. Y un jugador internacional. No solamente basta ser bueno, sino hay que tener la cabeza bien.
Y son 20
amueblada.
Años los que tiene, ya 3, jugando muy regularmente en una primera división bastante competitiva. Y lo notas, o sea, se ve un jugador mucho más hecho que en ocasiones el chico de 20 años.
Parra de Tigres.
Totalmente.
Que bueno, Obed está muy bien entrenado, A lo mejor la gente no lo sabe porque no consume tanta MLS, pero Brian Schmetzer es... como de la Santísima Trinidad de los Estados Unidos, O sea, ahí con Bruce Arena y con Siggy Schmidt, es una leyenda y es aclamado por todos.
No, y lleva la cantidad de años, ¿no? Ya dentro del club.
Toda la vida.
Sí, sí.
De acuerdo. Bueno, ya nos vamos. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Ahora voy con usted, señor Omar Sánchez, el usuario Alexa Mendoza, Farah Bellingham, Tapatío Americanista, un chorro de mensajes, Daniela Cuanalo, Mónica Torres, que siempre están... Serge Delgado dice: Santi Jiménez, si se va la loba, hay que ver el deadline.
No, se queda oficial.
¿Se queda ya oficial en el Milan?
Sí.
¿Por qué? ¿No se armó lo de Dobic?
No, y ya tanto su agente, Pimienta,
Rafaela
como
Pimienta.
Él mismo, ya tuitearon. Bueno, él tuiteó, ya comunicó ahí corazoncitos.
Me quedo aunque rosoneros. No quiera Allegri.
Como la novela de.
Dicen que
Nico
Allegri
Jackson,
se molestó,
¿no?
Porque no fue a pretemporada, ¿no?
Yo creo que es más un rumor.
Yo quisiera saber bien lo que dice Beto, que alguien comunique eso, porque yo quiero pensar que todo está platicado, ¿no? O sea, claro. Los días de vacaciones se platican.
No, y más como es Santi.
Claro.
Es más, es el tipo que yo creo que más quisiera regresar antes y que le dijeron, no, aguanta. También ya ahora lo están criticando porque lesionó a Hashari en el entrenamiento, entonces lo están reventando la afición del Milan. Un choque accidental, no se sabe cómo fue, pero es un choque. Y ya pues están diciendo que mala leche, que les
Yashari a su compañero. Que llegó del para Brujas. Ocupar el lugar de Reinders.
Exactamente.
Sí. Qué jugador Yashari, ¿eh?
Pues bueno, ya nos vamos. Omar Sánchez,
sí, solo
tienes un mensaje.
Es un mensaje a toda la gente y a la mesa y al equipo de producción que el martes se confirma que tenemos programa a las 10 p.m., próximo martes 9
de
septiembre.
La noche. 9 de septiembre.
9 de septiembre, próximo martes 10 de la noche, el 9 de septiembre tenemos programa para comentar los partidos frente a las selecciones asiáticas, que ojalá dos de los fandoms más grandes de México, que es por supuesto el Ser Fifas y toda la banda que ve doramas y eso, se hermanen esos días. Entonces aquí los vemos a todos.
Si el lunes no tiene nada que hacer porque extrañan en la mañana, Club Rabona. Bueno, vea los contenidos que tenemos en Apuntes de Rabona. ¿Tienen capítulo nuevo con el señor Araujo o no?
Todavía no, pero está el 11.
Está el 11.
Y lo que sí, se pueden echar todos los reels y videos cortos que hay en TikTok y en Instagram, que ha hecho muchos de ellos Araujo, ha editado Emi, Sebastián, Eugenio, Oscar. Es decir, ha habido bastantes videos, historias bien, bien interesantes de un montón de cosas. Corran a Instagram.
Y en el 11 está el de el 11, Natalia Briz.
Natalia Briz.
Dani Barba.
Javi Sol.
Es correcto. Javi Sol. Dani Barba todavía no sale, ya se grabó, todavía no sale. Okay. Pero el más reciente es el de Javi Sol.
Está también el del Tibu Elguea.
El Tibu Elguea, es correcto. Y Majo González.
Y Majo González. Bueno, wow. Gracias a todos. Gracias Memo, gracias Zurita, gracias Betao. Gracias a todo el equipo de Apuntes de Rabona. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche. Pásenla muy bien. Bye, bye.